Y hola, Guillermo del Valle, buenas noches.
Muy buenas noches, un placer y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Guillermo del Valle, para el que no lo conozca, es fundador y cabeza de cartel, como se suele decir, de Izquierda Española, que es una formación de nueva creación y que va a concurrir a las elecciones europeas. Más allá de esto, que es lo que conocemos, los que te hemos escuchado, los que te hemos leído entrevistas, los que nos hemos interesado por este nuevo proyecto político, ¿quién es Guillermo del Valle?
Bueno, pues Guillermo del Valle es un abogado que lleva 12 años ya en el ejercicio de la profesión y una persona comprometida con la política, ¿no? Nada raro, nada anómalo, ¿no? Yo siempre reivindico que la política nos corresponde a todos los ciudadanos, ¿no? No solo a los políticos oficiales, a nuestros representantes, ¿no? La política nos corresponde a todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Con lo cual, eso he sido siempre, ¿no? Una persona comprometida con la política, que cree en la buena política y en la política como instrumento al servicio del bien común, ¿no? Y de la transformación colectiva para sociedades más justas. Y una persona que siendo de izquierdas, como soy, pues no se siente representada hoy por los partidos de la izquierda oficial y que, por tanto, junto a otro grupo de personas, hemos dado un paso adelante porque creemos que en España hace falta algo sencillo, ¿no? Sencillo de entender, una izquierda comprometida con la igualdad, no tanto con la exaltación de las diferencias, de las desigualdades, de los privilegios, que es donde vemos hoy a nuestra izquierda oficial, y también reconciliada con España, ¿no? Sin estridencias. España es la nación común, nos corresponde a todos, el país es de todos, no es de una parte del arco político, y por tanto ese soy yo, ¿no? Y esa es también mi trayectoria, sobre todo una persona comprometida con la política y que cree que se puede hacer política de otra manera.
El principal problema de la izquierda en España, a vuestros ojos, evidentemente, es el del nacionalismo, porque el nombre Izquierda Española ya deja ver que lo que enarboláis es eso, ¿no? Una izquierda que abogue porque España tiene que estar unida, no puede haber diferencias notables entre territorios, etcétera, etcétera.
Fíjate que se ha interpretado el nombre como una provocación, incluso como una incomodidad para algunos, ¿no? Y eso da buena muestra, es un termómetro de cómo andan de mal las cosas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es algo sencillo de entender, una izquierda que tiene un proyecto para España, un proyecto de lo común, no de lo particular. No de lo de unos pocos, sino de lo de todos. Es algo muy sencillo, muy razonable, que no debería alarmar a nadie, ¿no? La palabra España ha estado dentro de los nombres de partidos históricos de la izquierda, ¿no? Como el Partido Socialista, como el Partido Comunista. Pero, sin embargo, de un tiempo a esta parte, como bien dices, pues hemos visto que para gobernar el Estado desde la izquierda parece que se puede gobernar con fuerzas, en primer lugar, que quieren romper ese Estado y que no lo disimulan, que quieren la secesión, y eso inviabiliza cualquier agenda social o de progreso, y además con fuerzas que son reaccionarias y que no creen en la igualdad. Yo creo que en España hay otros problemas, ¿no? Problemas sociales y económicos de primer orden, ¿no? Problemas productivos, lo estamos viendo con nuestro campo, ¿no? Problemas como la falta de integración fiscal, por ejemplo, en Europa, la precariedad laboral, la uberización de las relaciones laborales, la degradación de los servicios públicos, la falta de una correcta financiación de nuestro Estado social. Todo eso son banderas razonables que defiende un partido de izquierdas. Lo que decimos es que sin Estado, como instrumento de igualdad, con un Estado roto, con un Estado conformado por pequeños cantones o taifas que compiten entre sí a la baja, pues el proyecto de la igualdad es simplemente imposible. Eso quizás en otra época, pues el Partido Socialista o el PC o Izquierda Unida podían tenerlo claro. Hoy, desde luego, no. Hoy tenemos una izquierda cantonalista, que es casi carlista, ¿no? Que defiende los derechos históricos, la exaltación identitaria, los privilegios de las regiones más ricas. Y yo me pregunto cómo se puede defender eso desde la izquierda, claro. La redistribución inversa, al revés, ¿no? Que los extremeños financien, los extremeños que no tienen un tren digno, ¿no? Financien el concierto económico vasco o un pacto fiscal para Cataluña. Bueno, eso no parece razonable defenderlo desde la izquierda.
¿Quién es el principal culpable de eso?
Bueno, yo creo que son...
juicio. El principal culpable es el partido tradicional de la izquierda en España, que es el Partido Socialista, los partidos que han surgido a la izquierda del Partido Socialista, los nacionalistas que tiran del Partido Socialista y de estos partidos de izquierdas. ¿Quién es el principal culpable?
Yo creo que personalizar en dos o tres personas, ¿no?, o hitos muy concretos sería simplificar el problema. Yo creo que es una deriva general, es una deriva también internacional, que tiene que ver en buena medida con esta izquierda más bien posmoderna, ¿no?, que se ha olvidado de las causas materiales en buena medida, de lo común, del racionalismo, en buena medida, que ha abrazado las políticas identitarias, una política de exaltación más bien de la diferencia, y está bien el derecho a la diferencia, lo que no está tan bien es la diferencia de derechos, que es en lo que estamos, ¿no? Yo creo que en España, obviamente, vemos que Pedro Sánchez es una persona, lo hemos explicado en alguna ocasión, que ni es un radical de izquierdas, ni es un centrista, ni tiene otra ideología que un proyecto personal, ¿no? Que mantenerse en el poder prácticamente a cualquier precio, ¿no? Pero yo creo que sí, que toda la izquierda oficial ha tenido esa deriva, ¿no? Tanto la más reformista como la más transformadora ha asumido que se puede gobernar España con partidos que son reaccionarios y que son de derechas, por cierto, porque nosotros recordamos desde Izquierda Española que Junts o el PNV, por ejemplo, en política social y económica, han hecho políticas muy lesivas para los intereses de los trabajadores, de las clases populares. Es decir, que han gobernado con la derecha, porque son partidos de derechas. Hoy leía a Sánchez Llure, ¿no?, que hablaba desde la patronal catalana, poniendo en valor precisamente las políticas fiscales de Ayuso, que, como imaginaréis, pues no son de nuestro agrado precisamente, y nos llama la atención que la izquierda oficial vea en los nacionalismos fuerzas progresistas. Oiga, al contrario de lo que dice Pablo Iglesias, también hay derechas en el País Vasco y en Cataluña. También hay derechas, y extrema derecha, y derecha racista y xenófoba. Claro que la hay. Con lo cual, esto de decir, bueno, no, en algunas regiones de hegemonía nacionalista no hay derecha, por supuesto que hay derecha, y con esa derecha tampoco se puede llevar a cabo un proyecto de progreso.
¿En qué estado se encuentra el espacio de la izquierda aquí, en Madrid?
Bueno, en un estado muy complicado, ¿no? En un estado, yo creo, muy complicado. Es verdad, lo comentaba antes con Fernando fuera de micrófono, que en buena medida Juan Lobato parece, a nivel de formas, ¿no?, de respeto institucional, ¿no?, otro talante, ¿no?, esta palabra que tanto le gustaba a Zapatero, otro talante, pero yo veo que no hay proyecto político de ningún tipo, no hay un proyecto político definido ni hay un rumbo, ¿no? Hay incluso un abandono de ejes clásicos de la izquierda, el principio de libertad. A mí que el principio de libertad se lo regalen al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, con un concepto muy discutible de libertad, que a veces me parece más bien un sálvese quien puede individualista, de degradación de lo común, de los servicios públicos, en fin, una visión muy discutible de la libertad. Pues yo creo que la izquierda tiene que reivindicar esos principios de libertad y de igualdad y saber qué rumbo tiene, ¿no? Y yo veo a la izquierda en Madrid sin rumbo, ¿no? Más Madrid reivindicó como modelo el PNV, dijo, nosotros queremos ser el PNV de Madrid, eso habla muy a las claras del desnortamiento de esa izquierda, ¿no? Y en buena medida veo una izquierda identitaria, una izquierda alejada de los problemas de las clases trabajadoras que viven en las periferias, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, y que están sufriendo, que viven en las periferias, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, y que están sufriendo la degradación de la falta de vivienda pública, la degradación de los servicios públicos, la precariedad en el trabajo. Esas son las banderas de la izquierda, las que todo el mundo entiende, ¿no? Cómo vive la gente, no tanto las identidades sentidas, ¿no? Una colección de identidades que nos dividen, que nos separan y que hacen competir al último contra el penúltimo, ¿no? Cuando hablamos de ejes materiales, hablamos ¿de qué? De vivienda pública, del acceso a una vivienda pública en alquiler, a un parque de vivienda pública en alquiler razonable que no tenemos en España, de la financiación de la atención primaria que se cae a cachos, ¿no?, de la financiación de la justicia, de los servicios públicos, del estado de bienestar, pero con un proyecto de país, ¿no? Y creo que eso sí es un grave problema también de la izquierda madrileña, ¿no? Que no es capaz de criticar ni la amnistía ni los privilegios para regiones ricas o para los nacionalistas, porque claro, están presos de un marco general, estatal, en el que la izquierda no tiene un proyecto de España. Tiene un proyecto para gobernar España con aquellos que no creen en ella.
El cabeza de lista para las europeas va a ser Guillermo del Valle.
Bueno, lo vamos a decidir. No está decidido todavía, ¿no? Lo vamos a decidir en los órganos correspondientes de Izquierda Española, indudablemente. Pero sí que creo que hemos tenido la capacidad, en apenas un mes y medio de vida, ¿no?, de generar un gran debate público que es interesante, ¿no?, que yo me gustaría que se recondujese a un debate sobre ideas, ¿no?, a decir, Izquierda Española es un partido de derechas. Bueno, si vamos punto por punto, la realidad es que yo creo que Izquierda Española pone encima de la mesa una agenda hoy completamente huérfana, ¿no? Hay mucha gente de izquierdas que no quiere votar al PP y a Vox, que no es liberal, que no es conservadora, que no es de extrema derecha, indudablemente, que quiere votar una formación progresista y que no se siente representada por la izquierda oficial hoy. Entonces, me parece más interesante el conjunto, ¿no?, la formación política, más allá de Guillermo del Valle, ¿no? Yo soy uno más. Sí que es verdad que hemos tenido capacidad de aglutinar a personas de procedencias políticas muy diversas, desde el centro izquierda, desde la parte socialdemócrata de Ciudadanos, UPyD, que pudo ser y no fue, ¿no?, esas dos formaciones políticas que terminaron como terminaron, hasta la Izquierda Unida Democrática, aquí en Madrid, con implantación territorial, institucional, y pasando por el Partido Socialista, ¿no? Gentes de procedencias diversas que nos reunimos en un proyecto político y que decimos, oye, la izquierda tiene que tener primero un proyecto de España, un proyecto de progreso, un proyecto social y un proyecto de igualdad. Vamos a hablar de igualdad, vamos a recuperar el principio de igualdad, vamos a dejarnos de exaltar las diferencias y los privilegios y defendamos la igualdad. Una sanidad y una educación, por ejemplo, iguales para todos, sin diferencia de código postal. ¿Hoy tiene ese proyecto el PSOE? No. ¿Tiene ese proyecto Sumar? Indudablemente no. Entonces, bueno, yo me interesa más el proyecto sustantivo que los nombres, y si me toca serlo, ¿no?, el cabeza de lista, pues estaré encantado, ¿no?, y será un honor, que indudablemente.
Hablabas de nombres que hay dentro de Izquierda Española, Soraya Rodríguez, Francisco Igea, que ha sido vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Quién más? ¿Qué más rostros conocidos nos encontramos ahí?
Mira, pues Juan Francisco Martín Seco, en su momento Javier también le citó un artículo que te leí, ¿no? Juan Francisco Martín Seco, que para mí es una gran referencia, ¿no?, que fue secretario general de Hacienda en el primer gobierno de Felipe González y luego fue mano derecha económica de Anguita, y creo uno de los grandes economistas de este país, ¿no?, olvidados en buena medida por la izquierda oficial, entre otras cosas porque ha sido muy crítico con el nacionalismo, coherentemente crítico con el nacionalismo. Con Juan Francisco siempre comparto una reflexión: si creemos en un Estado social redistributivo, no podemos creer en un Estado confederal, en el que las regiones compiten fiscalmente a la baja. Esto lo vemos en Madrid, pero lo estamos viendo en muchos sitios, ¿no? Claro, esto es el ABC de la socialdemocracia. Lo que no tiene sentido es una socialdemocracia confederal. Claro, si uno tiene un Estado roto, uno no tiene un Estado que pueda redistribuir ni garantizar los derechos, ¿no?, de los más débiles. Ángel Pérez, por ejemplo, que fue portavoz de Izquierda Unida en la comunidad, en el ayuntamiento, ¿no?, que se le conoce, y otros cargos públicos de Izquierda Unida también, ¿no? Has señalado a Soraya Rodríguez, personas que vienen también de esa parte del Partido Socialista. Soraya fue portavoz parlamentaria en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que son gente de prestigio y de una gran trayectoria política, que no me parece casual que entren en Izquierda Española o que estén dispuestos a dar la batalla desde aquí. Yo creo que ven que Izquierda Española es una alternativa, y una alternativa diferente, que como quizás no hemos tenido en los últimos tiempos en España, ¿no? Desde la izquierda, defender la igualdad y defender un proyecto nacional y para todos, sin complejos y hablando muy claro.
¿Cuántos votos hacen falta para entrar en Europa? ¿Alrededor de 300.000?
Sí, alrededor de 300.000. Fíjate que con un mes y medio escaso de vida y sin grandes patrocinadores económicos, como os podréis imaginar, ya el otro día Sociométrica, que es una encuestadora seria, ya apuntaba a unos 200.000 votos. A unos 200.000 votos, ¿eh? Una formación recién nacida, que es muy insuficiente, un resultado con el que no nos conformamos, porque, por cierto, nosotros el horizonte no es sacar 300, 320.000 votos en las europeas, no es ese. Es conformar una opción política que viene para quedarse. Que viene para quedarse porque queremos que haya un espacio totalmente huérfano. Que todos estos principios y políticas a las que no responde la izquierda oficial, pues hacen falta en España. Es que no es un capricho. Yo creo que hace falta conjugar en un mismo proyecto, pues un proyecto social fuerte, social y económico, de defensa del estado de bienestar, y además un modelo territorial no centrífugo, ¿no? No centrífugo, no centrifugado, con un Estado central vacío. Entonces yo creo que sí, se necesitaría esos votos, pero vamos a ir más allá de las elecciones europeas, y yo estimo, soy optimista, que vamos a obtener un gran resultado, porque precisamente esos 2-3 millones, por ejemplo, de votantes socialistas contrarios a la amnistía, contrarios a los pactos con Junts, pactos que pasan, por ejemplo, o pactos con el PNV, como la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, o la ruptura de la Hacienda Común. Estuvimos el otro día reunidos con la Asociación de Inspectores de Hacienda y nos transmitían la preocupación de que se rompa la Hacienda Común, las dificultades que van a tener los funcionarios públicos para perseguir el fraude fiscal si no tenemos una Hacienda Común y vamos hacia la ruptura de la Agencia Tributaria, de la mano de un gobierno progresista. Entonces, hay un gran descontento, ¿no? Y hay que canalizar ese descontento en clave positiva, en clave propositiva. Hay esperanza y hay alternativa. No hay que resignarse, ni hay que votar a la derecha con una pinza en la nariz aquel que no sea de derechas, sino que hay una alternativa. No la abstención, no quedarse en casa, no votar con la pinza en la nariz, sino votar en positivo y votar una alternativa que nos ilusione. E Izquierda Española, yo creo que puede ilusionar a mucha gente.
Jauregui.
Buenas noches.
Buenas noches.
Don Guillermo, yo creo que te lo he preguntado varias veces más, pero ¿no está habiendo una sopa de letras excesiva? A ver, están naciendo formaciones de centro. El Mundo Val, por ejemplo, uno que se llama Futuro también. El vuestro, que no es de centro. Yo creo que no es de centro, ¿eh? Lo digo. Otras más pequeñas que hay por ahí. ¿Esto de cara a las europeas no debería más bien propiciarse una unidad o unas coaliciones, algún tipo de agrupación, más que ir todos juntos, más ir todos por separado, que eso al final
no, pero
es en beneficio de PP y de PSOE, ¿no?
Yo con los pactos siempre suelo decir lo mismo, es decir, yo no me cierro a ningún pacto en torno a ideas compartidas y a proyectos. Es decir, me refiero, para no faltar al respeto, creo, a los electores y a los ciudadanos, yo creo que hay que explicar que los pactos no pueden ser a cualquier precio, ¿no? Los pactos tienen que ser en torno a ideas compartidas, ¿no? Y a un proyecto ideológico que compartamos, ¿no? A partir de ahí los pactos son razonables, ¿no? Lo que sería, creo, una sopa de letras contradictorias desde mi punto de vista es unirnos en torno a una plataforma sin ningún tipo de rumbo ideológico claro y que no sepamos que estamos defendiendo.
¿Pero qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Mundo Val e IGEA?
No, eso habrá que preguntárselo a ellos, no lo sé, ¿no? Yo, a ver, a Francisco Igea, que está en el proyecto, ¿no? Le he leído y le he escuchado que la alternativa claramente tiene que ser por el flanco izquierdo, por el flanco progresista, porque entre otras cosas el espacio del centro, de la ni izquierda ni derecha, ¿no? Que es el espacio que algunos intentan recrear, ya fue la alternativa de Ciudadanos, y normalmente invocando ese centro puro, que en principio no polariza, pero que niega la existencia de izquierdas y derechas, pero se reafirma en el centro, pues Ciudadanos optó por competir con el Partido Popular por la hegemonía del centro-derecha. Normalmente cuando se invoca el centro en España en los últimos tiempos es para eso, para competir con el Partido Popular por el centro-derecha. Porque el centro en la época de la UCD era otra cosa, ¿no? Si uno compara el programa fiscal o económico de la UCD de Adolfo Suárez en el año 78 y el del último Rivera, uno diría que el de la UCD del año 78 parece hoy socialcomunista, ¿no? Porque parece que es todo socialcomunista. Es decir, que también el eje socioeconómico se ha movido hacia la derecha. Entonces, decir que uno es de centro no es decir nada, ¿no? Bueno, yo creo que Izquierda Española va desde el centro de izquierda hacia posiciones claramente de izquierdas, agrupa personas que vienen de Izquierda Unida, ¿no? Hablábamos de Martín Seco, mano derecha económica de Anguita, indudablemente tiene una vocación al menos socialdemócrata, ¿no? Ahí nos encontramos socialdemócratas, personas en las coordenadas del socialismo democrático, de la izquierda más transformadora, de la izquierda sindical. Yo creo que no es malo reagrupar, no fragmentar, reagrupar a toda esa izquierda, desde la más centrada hasta quizás la de vocación más transformadora, en torno a unas ideas claras: fraternidad, solidaridad interterritorial, igualdad, defensa de lo común, laicismo, no complicidad con algunos fundamentalismos religiosos, defensa de España, sí, de una España social, de una España con justicia social. Bueno, yo creo que eso es un proyecto distintivo, es un proyecto muy diferente. Que algunos quieran repetir la jugada de Ciudadanos y competir con Ciudadanos, que aún existe y que parece ser que está cercano a subsumirse dentro del Partido Popular, pues bueno, están en su perfecto derecho. Yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero hombre, yo creo que tenemos, creo que también nosotros el derecho de optar por un proyecto inequívocamente de izquierdas e inequívocamente partidario de la Unidad de España.
Javier.
No sé por cuál hacer de todas las que tengo, porque tengo un montón, porque conversar con Guillermo parece algo muy saludable y muy enriquecedor.
Me dejo, ¿eh? Me dejo que me preguntes.
Pues primero un par de ellas y luego otro par, si quieres.
Venga. ¿No?
Primero, yo hice una encuesta que lanzasteis que fue muy interesante hace un par de años. No sé si cuando era el Jacobino.
Sí,
y
el Jacobino.
La completé. Llevaba su ratito, pero la completé y me parecía muy interesante porque servía un poco para pergeñar el programa de lo que era en ese momento la plataforma y luego ha sido el partido. De muchas de las que tengo, porque he ido anotando según ibas hablando, pero a mí me surgen dos. En primer lugar, me parece básico que haya una izquierda española, porque la igualdad está basada en la unidad de España. Si no, hay lo que ha explicado Guillermo, y me parece muy satisfactorio que emerja una izquierda ética y sobre todo ilustrada, ¿no? Que falta la izquierda ilustrada en España. Pero dos preguntas muy concretas. Por un lado, las dos tienen que ver con lo mismo, y es que realmente reivindica su partido una izquierda que puede ser una izquierda que haya dejado de existir. Porque realmente, si no la hay y no la ha habido, es verdad que ha habido un espacio en Ciudadanos, una parte de Ciudadanos reivindicaba esa misma izquierda, pero ha sido subsumida en otras formaciones que se han convertido en otra cosa, en agencias de colocación y en otro tipo de partidos y plataformas, pero que no existen. Entonces yo le diría dos cosas en función de lo que interpreto que puede ser una nueva izquierda. ¿Cuál es el margen de acuerdo para el acuerdo con el Partido Popular? Uh-huh. Y muy concreta, para ver cuál es el espacio, porque quizás no esté representado ahora, ¿qué partido o qué resultado le gustaría que saliera en Galicia el domingo?
Uh-huh. Interesantes dos preguntas. Vamos a ver. Yo creo que esa España existe y esa izquierda existe. Tendrán que ser los electores y los ciudadanos los que corroboren, ¿no?, esta opinión, ¿no?, que tengo, ¿no? Pero apuntabas, por ejemplo, a un ciudadano socialdemócrata de inicio, indudablemente, que llega a ganar las elecciones en Cataluña después de muchas evoluciones ya de Ciudadanos. Pero el primero, el Ciudadanos que gana la hegemonía en Nou Barris o en Hospitalet, por ejemplo, que viene de un votante claramente socialista o incluso un votante de Esquerra Unida, del antiguo PSUC, ¿no? Vota a Ciudadanos en ese momento, ¿no? Hay una parte del Partido Socialista, indudablemente, lo vemos en encuestas como la que completaste tan amablemente, ¿no? En lugares donde el Partido Socialista sigue jugando la baza de defender más la igualdad entre españoles, aunque en otras regiones haga lo contrario en detrimento de esas regiones más pobres, vemos que hay un elector socialista claramente, creo que es mayoritario incluso. Creo que la izquierda que nosotros representamos es mayoritaria, sigue siendo mayoritaria. La mayor parte de los votantes del Partido Socialista votarán al Partido Socialista por inercia, votarán al Partido Socialista por miedo a la derecha o porque no salga a la derecha o por contraposición, pero indudablemente no creo que sean mayoritariamente contrarios de un país confederal, asimétrico, con privilegios que en buena medida degradan la solidaridad y la igualdad. Otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad de capitalizar ese voto y de instrumentarlo hacia otra alternativa, ¿no? Yo siempre suelo decir que hay que ser más leal a los principios que a las siglas. Y cuando unas siglas dejan de servir para defender esos principios, pues hay que buscar otras, ¿no? Incluso hablábamos de la parte de Izquierda Unida que cansada de la deriva populista del podemismo. También hay una izquierda más sindical que no ve esta deriva del podemismo. Bueno, respecto a las elecciones gallegas, no me gusta ninguna de las dos alternativas, pero absolutamente ninguna. Creo que hace falta Izquierda Española más que nunca viendo las elecciones gallegas, más que nunca. Por un lado, me llama mucho la atención que el Partido Socialista subarriende el proyecto político, subcontrate. El proyecto del Partido Socialista hoy no existe, ¿no? En Galicia, es el del BNG. Prácticamente están dando a entender que ellos quieren un voto al bloque nacionalista galego, con todo lo que eso implica. No hay proyecto del socialismo en Galicia. Hay un proyecto subcontratado al BNG. Y bueno, el Partido Popular, yo es que, mire, no, ni soy conservador, ni soy liberal en lo económico, que efectivamente no es tan liberal en lo económico el Partido Popular de Galicia, en contraposición con otros partidos populares, pero es un partido galleguista, regionalista, como el Partido Popular foralista de otros lugares, ¿no? En fin, el Partido Popular no me gusta por ninguno de los flancos que lo miro, ¿no? Entonces yo no puedo decir que quiero un gobierno del Partido Popular, porque además no me gustan los gobiernos del Partido Popular en Galicia. Incluso en materia lingüística podríamos hablar si ese ha sido un gobierno muy cívico y de defensa de la igualdad lingüística. Yo creo que no, ¿no? Y desde luego un gobierno pues, regionalista, conservador, del que estamos diametralmente opuestos, ¿no? Pero desde luego tampoco queremos que la alternativa de izquierda sea una alternativa nacionalista, identitaria, en manos del BNG. Eso es peligrosísimo, ¿no? Galicia muestra que hace falta una izquierda de la igualdad, que yo creo que existe y vamos a intentar.
Hay cuatro formaciones de izquierda compitiendo en Galicia, ¿eh? Cuatro. Eso hace que sea muy difícil que gane una de ellas. No.
A mí los significantes también, estos vacíos que le gustaban a Errejón, ¿no? En esa estrategia populista, se trata de invocar, ¿no? La izquierda. Algunos han confundido con nosotros porque no luchamos por el significante sin significado, nos interesa el significado. A mí me interesa sobre todo la igualdad. Me interesa la igualdad. Yo cuando veo al BNG entendiendo que lo importante es la secesión, no, una región pobre lo que tiene que defender es un Estado fuerte, redistributivo, no la secesión y la independencia, que aboca a la pobreza absoluta y a enterrar en la pobreza una región que ya es pobre. Lo que necesitamos es un Estado que reequilibre, que corrija las desigualdades. Un Estado fuerte, no un Estado de taifas competitivas. Ahí pierden siempre los más pobres. Entonces el BNG, bueno, me parece un partido sobre todo identitario y con un trasfondo galleguista a veces pues totalmente incompatible con los valores de la izquierda que yo defiendo, ¿no? Una izquierda de vocación universal, internacionalista. ¿Qué internacionalismo tienen aquellos que quieren levantar una frontera? Que hay gente que quiere levantar una frontera, que un trabajador de Burgos sea extranjero en Santiago de Compostela, porque en el fondo de eso va el proyecto. Pero a mí eso me parece una izquierda rara.
Sí, yo lo que digo es que hay cuatro opciones que se van a, de alguna manera, a sustraer votos las unas a las otras.
Claro.
Y que eso hace muy difícil.
Sí, sí, no, eso
que
sí.
En esas dos Galicias que hay, la Galicia de la derecha y la izquierda, yo creo que es muy difícil que gane la de la izquierda, porque están unos a otros quitándose votos, así como suena.
Ricardo.
Lo del margen, el margen de acuerdo.
Ah, el margen de acuerdo, sí, perdón, el Javier. No, acuerdo, no era por omitir la pregunta.
No, sin duda. Es que
me abres unos debates que no son preguntas, casi son disertaciones. No, el margen de acuerdo. Bueno,
o sea, ¿hay margen o todo es no es no?
No, todo no es no, porque hay cuestiones que van más allá de lo ideológico puramente, ¿no? Yo creo que en política social y económica yo no me veo pactando con el Partido Popular el modelo de economía colaborativa o la visión. Nosotros hemos debatido con el Partido Popular de Madrid, por ejemplo, que nos ha planteado a veces que el modelo de emprendimiento es Glovo o Uber Eats, el modelo de explotación laboral. modelo de explotación laboral y de generalización de los falsos autónomos. Hombre, nosotros estamos diametralmente opuestos a eso, ¿no? O a que la mejor intervención pública es la que no existe, ¿no? O la liberalización del suelo, o el desmantelamiento de los parques de vivienda pública en alquiler a favor de fondos buitre. Hombre, no parece que vayamos a estar de acuerdo en eso, ¿no? O la segregación educativa a través del favorecimiento a redes alternativas a la educación pública. Nosotros somos muy claros en eso. Ahora bien, no somos sectarios, ¿no? ¿Y con el Partido Popular en qué? Pues, hombre, en un Estado de Derecho fuerte, ¿no? En el cambio de la ley electoral, si estuvieran dispuestos, ¿no? En la despolitización de la justicia, en serio, ¿no? Sin dogmatismos. Pero no parece tampoco que el Partido Popular vaya por ese lado, ¿no? Pero hay cuestiones, sí, hay cuestiones transversales, a pesar de que seamos un partido con una definición ideológica clara, ¿no? Desde luego, lo que no vamos a hacer es emponzoñar la política española, negar la legitimidad democrática. Es decir, yo no soy un liberal económico, no soy un conservador, pero se puede ser liberal económico, se puede ser conservador. Y no hay que negar el carné de demócrata a nadie. Y eso es lo que sobra, ¿no? Ese barro, ese emponzoñamiento, ¿no? Ideológico y antidemocrático, ¿no? De negar al otro el pan y el agua, ¿no? Pues nosotros no tenemos nada que ver con la derecha porque no encajamos, pero desde luego respetamos indudablemente como un interlocutor porque de eso va la democracia. Y que el español es un partido democrático.
Sí. Bueno, he visto tu biografía. Entonces, quizá yo estoy acudiendo a biografías que no son ciertas, pero ¿cuándo descubriste que eras de izquierdas? Me refiero, es que no he visto que tuvieras, digamos, un encuadramiento hasta Zapatero, el Partido Socialista. Quiero decir, a lo mejor se puede decir Zapatero, ya es que rompió, o sea, la derecha siempre dice esto mismo, es un cuento, pero lo dice. Y hasta Zapatero todo era como bastante bien, civilizado y bien. Eran de izquierdas, pero bien, asimilables. Y luego ya llega Zapatero. Y luego ya Sánchez. Entonces, ¿en qué momento tú descubres que eres de izquierdas? Porque en tu biografía no hay, digamos, por lo menos la que yo he leído, sí. No hay, ni has estado militando en Juventudes Socialistas, porque no. De joven se puede estar así, ¿no? Tú en el, lógicamente ya, pues en el año 2008 creo que empiezas a ejercer, ¿no?
Un poco más tarde, en 2012.
Sí. O sea que en 2008 eras joven, sí, en la universidad, pero podías encuadrarte en la izquierda. Sí. Por eso la pregunta es, ¿cuándo descubres tú que eres de izquierdas?
Sí, yo mira, tengo una cierta distancia con la izquierda oficial desde esa temprana ideologización, ¿no? De la juventud, de la adolescencia. Sobre todo por la complicidad con los nacionalismos. Para mí eso es un tema importante, quizás porque...
Pero Felipe González no tenía tenía.
No, pero que Felipe González...
Según tu visión...
No, pero sobre todo te cuento. Mi biografía un poco apunta... El tema vasco siempre me ha preocupado bastante. Mi padre es donostiarra, ¿no? Y bueno, ahí ha habido siempre unos elementos de una cierta falta de claridad, ¿no? Sobre todo en la época de Zapatero, ¿sí? Un viraje...
Que digo, hay otra época,
sí,
en la
sí,
cual
no.
El Partido Socialista estaba, se sí. llamaba Español,
sí, sí.
Yo soy español,
no, español se llamaba...
en el País Vasco
sí.
Había,
sí, Terreros,
había mucha gente, digamos,
Cursal, no, indudablemente.
Entonces, no te identificas con esa izquierda.
No, obviamente, si comparamos aquella izquierda con esta, pues indudablemente hay una involución. En materia identitaria, en materia de complicidad con los nacionalismos, hay una involución indudable. El zapatero de los tripartitos, el zapatero de, bueno, en fin, del federalismo asimétrico del PSC. El PSC siempre está ahí como un injerto nacionalista dentro del Partido Socialista, pero obviamente yo ahí tengo pues muy desmarcado, ¿no? De la deriva que en la que el Partido Socialista se sumerge con José Luis Rodríguez Zapatero, que es una deriva de que se puede gobernar España con aquellos que quieren su fractura, y se puede subordinar el proyecto de la igualdad al proyecto de las identidades, de la diversidad o de, en fin, de los pequeños privilegios, ¿no? Y las reformas estatutarias.
Pero si
me permites terminar, yo me convierto de izquierdas principalmente por una cuestión de praxis, ¿no? De oficio, ¿no? Yo como abogado laboralista durante 12 años y abogado de los perdedores del sistema social y económico, ¿no? Eso me da una orientación política e ideológica muy clara, ¿no? Yo creo que todas las políticas de reequilibrio social, las políticas de defensa de un Estado social fuerte, ¿no? De un concepto distinto de libertad al que maneja la derecha, ¿no? De libertad basada en la garantía de las condiciones materiales de todas las personas, ¿no? Los pobres no son libres, ¿no? Si uno no tiene sus condiciones materiales garantizadas, ¿qué libertad tiene, ¿no? Eso me convierte en una persona de izquierdas, ¿no? Y luego hay lecturas y hay evolución, pero desde luego mi trabajo, ¿no? En un despacho de abogados de barrio, ¿no? Me convierte en una persona claramente izquierda.
¿Qué reflexión haces sobre el fracaso, obvio, de los nuevos partidos? Es decir, UPyD, por supuesto Ciudadanos, bueno, Podemos va camino. Realmente la estela digamos, de fracasos de partidos políticos fuera de los clásicos, digamos. Estaría Vox, estaría Sumar, bueno, ya vemos sus resultados, tampoco han llegado, digamos, a la cumbre, parece que se desinflan, pero en todo caso hablamos de dos partidos más los dos clásicos, PP, PSOE, Vox, Sumar. Cuando te planteas ir a la arena política, ¿qué reflexión haces? ¿Qué duración ves a tu proyecto? ¿Es un proyecto realmente y sobre todo, qué diagnóstico haces tú del fracaso de estos partidos? ¿Por qué han fracasado?
Claro, yo creo que Izquierda Española es un proyecto que va en una dirección contraria a esta nueva política de exceso de humo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo siempre me pareció bastante chocante esa contraposición entre la nueva y la vieja política. Nos debe interesar la buena política, ¿no? Y no la política de la representación, de la simbología hueca, ¿no? De los procesos de escucha completamente vacíos, ¿no? Del humo más absoluto, ¿no? La buena política, ordenada al bien común, al interés social, a mejorar la vida de la gente, ¿no?
¿Pero qué se han podido equivocar estos
Bueno,
partidos?
Yo creo que sobre todo en una deriva completamente populista, ¿no? De plataformas en torno a determinados liderazgos carismáticos, algunos carismáticos, sin ningún control intermedio, ningún instrumento de ningún contrapeso, ningún instrumento de fiscalización, ¿no? Unos liderazgos que tenían, el caso de Pedro Sánchez también, ¿no? Una interlocución directa con las masas, con Albert Rivera, indudablemente, ¿no?
Pablo Iglesias.
Y un exceso de sobreexposición al marketing muchas veces vaciado, ¿no? Yo creo que la política tiene que volver a reconciliarse con los principios y con las ideas. No sé si es una izquierda ilustrada o una política ilustrada. No, una política yo creo que más anclada en las condiciones de vida de la gente, ¿no? En la realidad material, ¿no? Y creo que en la izquierda hemos visto unas derivas posmodernas, identitarias, irracionales. Esto, las derivas identitarias, por ejemplo, lo estamos viendo en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Cosas que hacen desconectar completamente a la gente, ¿no? Que no están en la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que Izquierda Española, incluso en el nombre, ¿no? Alguno, en el Huffington Post, el profesor de psicología José Rasti hablaba de que hemos ido a un nombre precisamente totalmente antiposmoderno, ¿no? Es el chuletón de toda la vida que decías antes, Fernando, ¿no? Un nombre que desde el principio dice lo que quiere hacer, ¿no? Que no es un juego de artificio, ¿no? Nos abrazamos, podemos, sonreímos, no. Izquierda Española. De eso va el proyecto político, ¿no? Desde el nombre está claro lo que queremos, ¿no? Reconciliar a la izquierda con España y a España en buena medida también con su izquierda.
Decías antes, Guillermo, que miras al Partido Popular y no te convence nada de lo que ves en el Partido Popular. El otro día hubo un debate, que además un debate bastante caliente, entretenido para los periodistas, y eso que no lo suelen ser los debates en el Parlamento Europeo, pero fue entretenido porque fue un debate intenso, muy intenso, acerca de la inmersión lingüística en Cataluña. Estaba presidiendo Dolors Montserrat y enfrente los partidos de izquierda pues elevando mucho el tono, igual que lo elevaba también la líder del Partido Popular Europeo. ¿En qué parte se situaría en ese debate Izquierda Española?
No, claro, a ver, nosotros rompemos el marco, porque nosotros, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es decir, me refiero que nosotros no vamos a esperar a ver qué se pronuncia el Partido Popular para oponernos, ¿no? ¿De qué se habla que me opongo? No, eso para nada. Nosotros lo que defenderíamos es lo que hemos defendido siempre, desde el jacobino, como decía Javier, ahora en Izquierda Española. ¿El qué? Pues que las lenguas, ninguna lengua tiene ningún derecho. Los derechos son de los ciudadanos, de las personas. Hombre, si el Partido Popular asume eso, pues perfecto, ¿no? El otro día el Partido Popular dijo que tenemos que tener una EBAU común en las comunidades autónomas en las que gobierna. Totalmente de acuerdo. Habrá puntos de coincidencia. Yo lo que le diría al Partido Popular es que, en vez de decirlo, lo haga cuando gobierne, porque ha gobernado. El Partido Popular no se fundó anteayer y ha gobernado. Y lejos de hacer eso, ha contribuido a la centrifugación competencial del Estado. Y también en materia lingüística, porque podemos pensar en los pactos del Majestic, ¿no? Y en lo que se hizo para conformar un gobierno con Jordi Pujol, ¿no? También en materia lingüística o en materia educativa. Es decir, que el Partido Popular es corresponsable también en las políticas de vaciamiento competencial del Estado y de degradación de la igualdad. Ahora bien, si desde la oposición dicen cosas que tienen razón, pues lógicamente estaremos de acuerdo. Desde la izquierda yo creo que es más coherente. ¿Por qué? Porque visiones étnicas, identitarias, de que las culturas tienen cerradas, esta idea de etnolingüística, de una Cataluña una grande y libre, esta visión nacionalista como la que tiene Vox, ¿no? Que es una visión reaccionaria, ¿no? De una España una grande y libre, una España eterna, mística. No, la izquierda tiene que defender los derechos de ciudadanía, no los derechos de los pueblos eternos, los derechos de las personas, ¿no? Y la lengua común garantiza la igualdad a todos los trabajadores, por ejemplo, para acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones en todo el Estado. Bueno, Izquierda Española yo creo que en eso es también coherente.
Pensábamos despedirte a las 11, pero se le han quedado a Javier un par en el tintero.
Y a mí alguna también.
Así que, venga, pues aguántanos unos minutos y vamos rematando la entrevista. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, el partido de la Onda se toma el aperitivo. Come y merienda con vosotros. Desde las 2 arrancamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Las Palmas. Además, Algeciras-Castilla en la Primera Federación. Y acabamos con baloncesto. Fuenlabrada-Tizona-Burgos.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y con Ricardo Martín, Fernando Jáuregui y Javier Redondo, que tenía preguntas para Guillermo del Valle.
Pues a ver, dos muy distintas. Una, en principio, según el por el modelo de organización del partido. Decía que decía Guillermo que ya se decidirá si él es el candidato a las europeas y demás. ¿En qué modelo de organización piensan de cara al futuro y si tienen mucho temor de los inevitables oportunismos en política que ven una nueva formación y una posibilidad de crecimiento político y de oportunidad profesional? Y la segunda, que me parece más importante, por lo tanto, si quieres empezar por ahí, es sobre la política exterior. Se presentan elecciones europeas y me gustaría saber a qué grupo se ascribiría o le gustaría ascribirse a Izquierda Española si obtiene alguna representación. ¿Qué solución ve para la guerra en Ucrania, para la invasión respecto de la segunda invasión soviética, prosoviética o protosoviética, uh-huh, las relaciones con la OTAN y la transición ecológica?
Casi nada.
Mucho. Me conformo con las dos primeras, Dios. Ucrania y el grupo al que se ascribiría.
Yo no tengo problema en salir de aquí a la una. A ver, vamos a empezar por la política exterior. Nosotros estaríamos en un grupo europeo de izquierdas. En un grupo europeo de izquierdas. Habría que definir en cuál, ¿no? Porque cada uno de los grupos europeos
que
hay realmente
existente.
¿Sería
el verde, la izquierda o el socialdemócrata?
Sí, o los socialdemócratas, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida. Luego habrá que analizarlo. Claro, cada uno de los representantes oficiales de la izquierda en España, en esos grupos, pues bueno, tienen una orientación en muchas cosas muy distinta a nosotros, ¿no? Sobre todo en la cuestión nacional, la cuestión de la amnistía, imaginaros, la cuestión de las lenguas que preguntaba antes Javier, ¿no? Pero bueno, yo creo que Izquierda Española con naturalidad tiene que explicar también en Europa, como lo hace en casa, que hay otra izquierda, ¿no? Y que esta izquierda cómplice de los secesionismos y de la reacción, incluso de la extrema derecha, explicarles que hay otra extrema derecha, no solo Vox, ¿no? Que Junts es un partido de extrema derecha. Pues eso estaría muy bien, ¿no? Que eurodiputados de Izquierda Española se lo explicaran en estos grupos, ¿no? Cosa que hoy el Partido Socialista, Sumar, Podemos, pues desde luego no hacen, ¿no? Bueno, la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Pues nosotros hemos criticado la invasión, indudablemente, ¿no? De ese reaccionario que es Putin, ¿no? Una vocación imperialista indudable, pero al mismo tiempo hemos hablado de la irracionalidad absoluta de la guerra, ¿no? Y un discurso por la paz y también por un mapa de seguridad europea sostenible, ¿no? Bueno, la crítica que hemos hecho nosotros a la OTAN tiene más que ver con la ambigüedad de Ceuta y Melilla, de la exclusión del artículo 5 de Ceuta y Melilla. Nosotros estamos en un club, o en dos clubes, uno político, que es la Unión Europea, y otro militar, hay que pedir igualdad de trato a todos los miembros, ¿no? Entonces no parece muy razonable que con la gran tensión geopolítica que tenemos con Marruecos y con la lamentable política exterior de este gobierno respecto a Marruecos, de sumisión, de subordinación, ¿no? Que no nos ha puesto un problema respecto a los contratos gasísticos que tenemos con Argelia, ¿no? Que nos ha hecho incumplir, cambiar nuestra política de Estado respecto al Sáhara Occidental, ¿no? Incumplir nuestra responsabilidad histórica. Pues no puede ser, ¿no? Que Ceuta y Melilla, que son objeto de las ínfulas anexionistas, ¿no? Del monarca, pues parezca que no estén dentro de la esfera de protección porque a su vez pues, Estados Unidos o Francia tienen grandes relaciones con Marruecos, ¿no? España no tiene que ir pidiendo perdón de nada, ¿no? Tiene que pedir también un proyecto europeo que tenemos nosotros, por ejemplo, de integración fiscal y presupuestaria completa, ¿no? Yo creo que hay que revisar algunos elementos de la Unión Europea desde una posición europeísta, ¿no? Pues, por ejemplo, esta firma crítica de tratados de libre comercio que establecen requisitos fitosanitarios o medioambientales mucho menores para los productos extracomunitarios respecto a los productos comunitarios, pues nuestro campo, nuestro sector primario, agradecería que España pusiera encima de la mesa esto, ¿no? Antes de firmar indiscriminadamente tratados de libre comercio, revisemos los principios, ¿no? De los tratados de libre comercio. Creo que te he contestado algunas, ¿no? Sí. Respecto al oportunismo, bueno, es como la vida misma, ¿no? Cualquier partido que crece y que tiene oportunidades de conformarse como una opción política de presente y de futuro, pues entrará mucha gente, ¿no? Nosotros no queremos en un modelo populista, ¿no? De primarias en el que el líder se entronice y de repente no tenga que dar rendición de cuentas ante nadie, ¿no? No responda ante nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a partidos mucho más equilibrados, ¿no? Con instrumentos intermedios de control y de fiscalización. Y a partir de ahí, pues vendrá gente buena, gente menos buena. Como la vida misma y la política es así, ¿no? No nos preocupa.
Jorge.
Yo creo que, a ver, estoy de acuerdo en que muchísima gente abomina del bipartidismo que tenemos, del bipartidismo de hecho que tenemos en estos momentos, no le gusta ni un partido ni el otro, y yo creo que muchísima gente apostaría por alguna solución, no voy a decir intermedia, sino una solución más bien cooperativa que de confrontación. Yo creo que el destino de un partido como el tuyo debería ser intentar forzar una solución de centroizquierda en este país, que es lo que yo creo que a mucha gente le gustaría, seguramente. No os he oído nada de eso en vuestras declaraciones. Mira que te lo he preguntado a veces, pero no te lo he... El otro día hacíamos un podcast, por cierto, con Guillermo del Valle, y creo que algo de esto ya te lo pregunté y no me quedé satisfecho con la respuesta. No tuve oportunidad de decírtelo, pero ahora sí te lo digo. Yo creo que esta política de confrontación testicular, esto se hace aquí porque me sale, esto no se hace porque no me... Esta política, hay mucha gente que podéis acabar con ella, o podéis abogar por acabar con ella, y no os lo oigo lo suficiente.
Bueno, igual puede ser que no nos lo escuche lo suficiente, pero yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que estamos rompiendo el marco sectario de una izquierda que está asimilando, ¿no? Pues por la causa de España como una causa exclusiva de la derecha, ¿no? O que considera que se puede gobernar con una serie de fuerzas excéntricas para que no gobierne la derecha. Nosotros rompemos completamente ese marco y en ese sentido rebajamos completamente la polarización. Porque nosotros decimos que era mucho más, era preferible indudablemente la repetición electoral a conformar un gobierno, hablábamos antes, ¿no? Con aquellos que quieren romper el Estado. Por ahí no. Y la dicotomía no es entonces PP Vox. Bueno, no. La izquierda tiene que buscar mayorías sociales para gobernar autónomamente y puede tener una interlocución, debe tener una interlocución democrática y una deliberación razonable con la derecha, indudablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros sí rebajamos indudablemente esa polarización, esa negación irracional del otro, ¿no? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista son corresponsables de ese juego suma cero, ¿no? De negación del otro, cuando muchas veces se han puesto de acuerdo, de forma expresa o de forma tácita, para muchas políticas, algunas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta un partido bisagra en España, es nuestra opción, ¿no? La opción nuestra no es ser una bisagra de centro, igual alguno puede esperar eso, ¿no?
Eso decía Albert Rivera, mira qué mal le salió.
No, nosotros somos otra cosa totalmente distinta, ¿no? Yo creo que hay que dar tiempo, ¿no? Y espacio a que Izquierda Española pueda ser lo que quiere ser, ¿no? Y quiere ser una alternativa de izquierdas con vocación mayoritaria, con vocación amplia, desde el centro-izquierda, indudablemente, Fernando, y siempre lo vas a escuchar, desde el centro-izquierda hasta la izquierda, más nítida, más clara, siempre en torno a la igualdad, siempre en torno a la causa de una España social, y que desde luego eso sirve para bajar la polarización, porque tenemos una izquierda fragmentada, como decías antes, pero siempre en torno a las malas ideas, a las ideas de que se puede gobernar España con fuerzas secesionistas, identitarias, racistas, xenófobas. No. Nosotros decimos que no se puede gobernar así, ¿no? que otros quieran formar bisagras para que el PP y el PSOE se entiendan. Bueno, el PP y el PSOE se deberían entender y hablar democráticamente sin necesidad de bisagras, ¿no? Eso sería una democracia sana y saludable, ¿no? Sin necesidad de bisagras. A mí me parece raro que tenga que haber una bisagra para que hablen entre ellos, ¿no? Tienen que hablar entre ellos. Pero yo creo que hace falta otra izquierda, ¿no? Y esa otra izquierda es Izquierda Española.
Ricardo, sí, bueno, último.
Yo creo que sí, sí. Seguramente en el futuro serán una fuerza relevante. Entonces, en un momento determinado, Sánchez, que parece que resiste siempre, gana las elecciones. Y, naturalmente, pues les llamará a ustedes, son de izquierdas. Pero como no tienen mayoría entre ustedes y el Partido Socialista, tendrá que sumar otras fuerzas. Usted le podría proponer, o tú te le podrías proponer a Sánchez, oye, ¿por qué no repetimos otra vez las elecciones? Así hasta 7 u 8 veces, uh-huh, hasta que tenga una mayoría absoluta Sánchez, claro. Como esto no se va a dar, pues hombre, evidentemente la cosa de la política es optar. ¿Usted o tú optarías por apoyar al Partido Popular, como sugería Felipe González en su momento, para evitar gobernar con los secesionistas? Es decir, hagan ustedes lo posible, señores de la dirección del Partido Socialista, como hizo y propuso Susana Díaz, que es llegar a un acuerdo PSOE-PP y hacer la gran coalición. Es decir, uh-huh, porque lo otro, el otro bloque, desde luego supongo que tú lo descartas totalmente. O sea, tú no irías jamás con Junts, Esquerra Republicana, todo este Podemos, no sé qué, eso jamás. Luego, la otra alternativa que queda es o repetir las elecciones sucesivamente o cuál es la alternativa, Guillermo.
Yo es que, vamos, me resisto a aceptar eso y te lo voy a explicar, vamos. Me resisto a aceptar que Izquierda Española tenga que nacer para asumir esa política de bloques que o gobierna el Partido Popular o Vox, o creamos una gran coalición que siga alimentando a los populismos de todos los signos, o efectivamente Izquierda Española se suma a gobernar el Estado con aquellos que quieren fracturarlo y con formaciones de ultraderecha o formaciones populistas o formaciones independentistas o secesionistas. Pues indudablemente nosotros venimos a romper eso, ¿no? Y venimos a cambiar la política. Indudablemente a cambiar la política y a que la izquierda, podemos tener una interlocución con la izquierda, con el Partido Socialista, con Sumar, con el Partido Popular en otros ámbitos, pero no para conformar gobiernos, porque no nacemos con la vocación de hacer de muleta a la derecha, pero sí para corregir los desvaríos de la izquierda oficial y para poner encima de la mesa cuando haya que negociar, pues nosotros queremos negociar más presupuesto público para la atención primaria, y indudablemente más recursos para la inspección de trabajo para luchar contra el fraude laboral y al mismo tiempo defender que hay un historial clínico común y que hay un catálogo de enfermedades raras igualitario en toda España y que los criterios de calificación en la EBAU sean las mismas en toda España y que la fiscalidad esté armonizada y sea común en el conjunto del Estado. Bueno, no nacemos para elegir entre lo malo y lo peor, sino para cambiar las cosas, si no, no tendría sentido, ¿no? Para hacer más de lo mismo, pues ya están otros.
Dos muy rápidas para terminar, Guillermo. Si dentro de 15, 20 días, cuando llegue la ley de amnistía al Congreso de los Diputados, tuvieras asiento en el Congreso, ¿no rotundo a esa ley de amnistía?
No rotundo, absolutamente, no rotundo. Pero no el mío, ¿no? El de Izquierda Española en su conjunto, uno rotundo. Yo he dicho que la amnistía, hemos sostenido que la amnistía es un privilegio feudal, es una justicia estamental, ¿no? Es un trato de favor, una ley especial para un grupo de delincuentes de cuello blanco, además una oligarquía política privilegiada, ¿no? Porque se necesitan 7 votos. Es inaceptable. Te lo digo también, Javier, como abogado, ¿eh? Como abogado de clases medias, pero también de pobres, ¿no? Y de trabajadores y de gente depauperada. Y jamás esa gente se podría imaginar ni siquiera un indulto. Muchas veces es complicado un indulto. Ya no digamos un cambio de la ley al servicio del delincuente que dice lo volveremos a hacer, y ya una amnistía es el establecimiento de una justicia privilegiada, de un código penal favorable para unos pocos. Eso es inaceptable.
Y la última, nos decías al principio que la razón de ser de Izquierda Española es que la izquierda en España ha tomado una deriva que ha dejado un espacio vacío, un espacio hueco para muchos votantes. Pensándolo egoístamente, a Izquierda Española Pedro Sánchez le viene bien. Por lo tanto, en las próximas generales, el proyecto despega, saquéis representación en las europeas, en las siguientes de Cataluña saquéis un buen resultado, ponte en ese lugar y vais a las generales. ¿Le gustaría a Izquierda Española que se presentara Pedro Sánchez a esas generales?
Pues créeme, Javier, que te digo que antes de Izquierda Española viene el bien común y viene el interés de todos los españoles, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez no le viene bien ahora mismo ni a España ni a la Izquierda Española tampoco, en su conjunto, ¿no? Y yo creo que los intereses generales van por encima de los intereses de partido. Eso es importante. También para hacer pedagogía sobre eso, nacemos. Indudablemente la deriva y el desnortamiento de la izquierda oficial hoy en España, pues genera un espacio político, ¿no? Pero yo no vengo aquí a hablar de espacios, ¿no? Vengo a hablar de un proyecto político que creo que puede ser ilusionante y esperanzador para mucha gente, ¿no? Y sobre todo ofrecer razones contra la resignación. Veo a mucha gente resignada, ¿no? Gente diciendo que no hay alternativa, ¿no? Que hay que quedarse en casa, mucha gente que se está quedando en casa, que hay que votar al PP a la contra, aunque no creamos en el proyecto del Partido Popular, o que hay que seguir votando a la izquierda oficial, caiga quien caiga, pase lo que pase, para que no gobierne la derecha, para que no venga la extrema derecha, no. Se puede votar a favor de un proyecto mejor, ¿no? Entonces yo creo que no le viene bien a la izquierda, a España, vamos, a esta izquierda que tenemos, pero creo que hay alternativa y que hay motivos para cambiar el rumbo y humildemente trataremos de ser uno de esos motivos.
Guillermo del Valle, portavoz de Izquierda Española, muchas gracias por venir a la tertulia de los jueves.
Javier, y todos los tertulianos. Ha sido un placer.
Gracias.